You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
El Corte 4 Podcast comienza ahora. Bueno, aquí estamos con otro episodio de Corte 4 Podcast. Saludos a todos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter con nuestro handle @Corte4. Yo soy Cristian Fuentes y como siempre conmigo Daniel y Amanda. Saludos.
Saludos Daniel, saludos Cristian, saludos a nuestra audiencia. Aquí estamos listos para otro episodio en modo postemporada con un invitado que sabe muchísimo del béisbol y ya nos estará hablando por ahí.
Saludos Amanda, Cristian y nuestra audiencia y por supuesto nuestro invitado. ¿Sabes una cosa Amanda? Yo debería ser el host hoy. No por Cristian, es porque mira, lo que pasa es que Cristian está un poco triste y tú estás muy alegre. Entonces yo debo estar en el medio hoy y bueno, con el invitado que tenemos por acá, esto va a estar bueno.
Yo pensaba que iban a darle más tiempo a eso, pero aquí estamos.
Ah, no, es que todavía no hemos ni empezado.
Así seguro.
Bueno, pues ya han escuchado que tenemos un invitado especial y así mismo es. Quizás lo han visto en Fox, reportando en varios de los juegos. También lo pueden ver en MLB Network con nosotros. El muy talentoso y muy profesional John Paul Morosi. John, ¿cómo estás?
Todo bien, Cristian, Daniel y Amanda. Y es un gusto para hablar sobre béisbol con ustedes. Y es, para mí es un gran honor porque yo soy un aficionado de Corte 4 Podcast. Y cuando corro, cuando hago ejercicio, yo estoy escuchando de este programa. Pues para mí es un gran honor de hablar con ustedes.
El honor es todo de nosotros, John. Y quizás muchas personas están escuchando esto ahora mismo y están sorprendidos, o a lo mejor no lo saben, que tú conoces el español y lo hablas bastante bien. Para empezar, ¿verdad? ¿Cómo conociste el español? ¿Cómo lo aprendiste?
Bueno, gracias para la pregunta. En primero, lo siento que no soy fluido, pero estoy tratando muy duro para aprender más de español. Y para mí, yo soy muy, muy bendecido de cubrir béisbol por muchos años. Y durante ese tiempo, los jugadores y los periodistas de béisbol, los locutores, son mis profesores en español. Y para mí es una cosa buena para aprender más de la idioma en dialectos de español, de la República Dominicana, de Puerto Rico, de México, de Venezuela, de Cuba, idiomas distintas de los países de nuestro deporte. Y para mí es muy importante para aprender y para hablar español, para conectar con los jugadores y los dirigentes y los oficiales de clubs y para entender todo el mundo de béisbol. No solo las grandes ligas, no solo en los Estados Unidos, pero todo el mundo de béisbol. Béisbol tiene un mundo diverso, con muchas culturas. Y para mí, mis memorias y mis historias favoritas es de viajar. Yo fui a México dos veces en el pasado, de Monterrey y Guadalajara para las eliminatorias para los Juegos Olímpicos. En México ganó un puesto en los Olímpicos de Tokio. Sí. Y para mí, para viajar, para para pasar tiempo con la gente latina es muy importante y por fin es importante para mi familia también. Mi esposa es mexicana y americana. Mi esposa es una doctora de medicina en Michigan y por eso para tenemos tres niñas y para las niñas es muy importante para hablar español a casa también y uh-huh. para conocer un buen familiaridad con la herencia de mi esposa y de nuestra familia y también feliz mes de herencia España de todos los aficionados del podcast y ustedes también.
Pues, muchas gracias por eso. De verdad que John, es interesante eso.
John, tú dices que no lo hablas fluido, pero para mí es impresionante que una persona de Michigan hable español de la manera en que lo haces. Así que para mí lo hablas muy bien. Así que
gracias. Fíjate que él dice que no lo habla fluido, pero nos escucha cuando corre. Y eso, déjame decirte que es tremendo logro, porque escuchar a un cubano hablar y a dos puertorriqueños, que somos los que generalmente animamos el podcast, porque también tenemos otros invitados, cuando uh-huh. viene Néstor, cuando viene Hernán, etcétera. Pero generalmente uh-huh. lo animamos nosotros tres, pero hablar con un cubano y dos puertorriqueños que hablamos rapidísimo no es fácil. Así que tienes tu mérito.
Gracias. Well, para mí, fui con Major League Baseball, fui a Havana el juego entre los Rayos de Tampa Bay y la Selección Nacional de Cuba en 2016. Y fue un gran placer para pasar tiempo con la gente cubana y para mí, para pasar el tiempo en el estadio latinoamericano. El gran espectáculo de juntar las culturas de los Estados Unidos y Cuba fue un buen conocimiento y buen intercambio de béisbol y para mí fue un gusto. Y también en 2015 fui a Puerto Rico para la Serie del Caribe, el primer participación de Pinar del Río, sí, el equipo de Randy Arozarena, pero Arozarena no jugaba en este torneo, pero yo sé Daniel que Vía Clara es el mejor equipo en Serie Nacional, sí.
Oh. Ah, y esto se puso bueno. Que John sabe Vía Clara. Lo siento. No es mi culpa. Latinoamericano, mira John, hablando un poco en serio, el latino es el estadio de los industriales de La Habana, tú lo sabes. Y cuando estuvimos acá hace unos días, Enrique Rojas, Enrique nos decía que él era fanático al color azul. Yo le dije, Enrique, ya no me está gustando hablar contigo ya, porque los industriales son mi enemigo de por vida. Y en chiste le decía también a los muchachos, no me vengan a hablar del Duque Hernández aquí, que el Duque Hernández, Orlando Hernández era mi rival a muerte con Villa Clara cuando yo estaba en Cuba. Y así es, mira Amanda, ¿hasta dónde llega Villa Clara? Hasta John sabe que yo soy de Villa Clara.
Ay, no.
John ya conoce que en este programa Villa Clara es un, como dicen en Estados Unidos, un buzzword. Es una palabra que va a generar que va a generar ruido en este programa.
Y tenemos presencia de Andy Díaz, que es allá de mi tierra. Tenemos presencia en la serie de campeonato.
Ay, ay, ay.
Ya que hablamos. Sí, es cierto que serán jugadores cubanos en la serie mundial, porque Gurriel o Díaz de Houston y Yandy Díaz y Randy Arozarena de Tampa Bay. Es un es cierto que tendremos jugadores cubanos en la serie mundial.
Sí o sí. No hay un no. Sí o sí tendremos jugadores cubanos en la serie mundial.
Y ya que mencionaste, John, quizás en estos momentos el nombre más grande y más sonado de las grandes ligas en esta postemporada es Randy Arozarena. Ese muchacho está, como decimos acá, está matando. Y es impresionante lo que ha hecho por los Rays y sabiendo, conociendo su historia. Eso como que lo hace más fascinante.
Randy Arozarena, como usted dice, es la historia de la postemporada de Major League Baseball y de los Rayos de Tampa Bay. Y su historia es increíble, increíble para mí. Randy, como ustedes saben, nacido en Cuba, paseaba 8 días en una lancha de México. Tenía una carrera de el club de Tijuana en la Liga Mexicana también, y por eso es una historia de un gran triunfo de su trabajo. En su vida hay muchas situaciones difíciles. Su padre, el padre de Arozarena, murió cuando Randy era un joven, y una situación muy difícil para la familia, y contribuyó de la decisión de salir de Cuba para jugar en las Grandes Ligas. Y ahora Randy está jugando muy bien. Mark DeRosa, mi colega de MLB Network, hace la comparación entre Randy Arozarena y Ron Gant. Ron Gant, el jardinero de Atlanta en la época de las novenas durante el siglo pasado. Y para mí, Ron Gant, Arozarena, buena comparación, mucho poder, mucho entusiasmo en la cancha. Para mí, Randy Arozarena es una estrella, y los Rayos de Tampa Bay, como Amanda sabe, por cierto, siempre está haciendo buenos cambios, buenas decisiones, y para mí es una situación que los Rayos han hecho un otro buen cambio, porque Arozarena es una estrella.
Así mismo es, y Daniel, supuestamente como buen cubano, ha tenido sus interacciones, ¿verdad, Daniel?
Tú sabes que Amanda sabe, porque estábamos Amanda y yo en Sprint Training el año pasado, y Arozarena estaba en el clubhouse de los Cardenales. Ustedes saben que los Cardenales juegan acá en la Florida, y cuando lo vi enseguida fui, lo saludé, nos tiramos un selfie, pero yo no sabía que Arozarena iba a ser una estrella. Si no, le digo que me firme un autógrafo. Le digo, firme aquí la camisa y me firme un autógrafo. En aquel momento, bueno, definitivamente Arozarena no había explotado como explotó ahora, como está explotando ahora.
Fue un cambio que lo favoreció mucho. Seguro. Él está teniendo el tiempo de su vida. O sea, él está disfrutando como nunca.
Pinareño, sí, pinareño. Sí, es rival, pero no es tan rival como los industriales. Me cae bien, Arozarena me cae bien, Arozarena me cae bien.
Y también para Arozarena, Arozarena dice que usted quiere representar México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, porque México es un parte de su historia muy importante, y el hermano de Arozarena es un goalkeeper de un club de fútbol en México también, y por eso México es muy importante para Arozarena, y Arozarena quiere representar México en el próximo mundial de béisbol, y es una situación muy interesante, y Arozarena tiene un gran sentimiento, un gran confianza para hacer más en las Grandes Ligas en un futuro muy brillante para Arozarena.
Que publicaste me resultó interesante, porque era centrado en Framber Valdez, y nosotros siempre hablamos de el trío dinámico de República Dominicana, ¿verdad? Fernando Tatis, Vladdy Guerrero Jr. y de Juan Soto, y ellos tienen un poderío ofensivo que todo el mundo está pendiente para República Dominicana en un futuro clásico, pero no mucha gente está hablando del picheo. Y la lista que hiciste me resultó interesante porque ellos tienen bastante, como en inglés, bastante firepower en el picheo.
Sí, claro. Para mí, la calidad de picheo ha mejorado mucho para la Dominicana desde el último clásico mundial de béisbol, porque yo estuve pensando en eso cuando miraba a Framber Valdez en esta postemporada para Houston. Pienso que Framber Valdez es parte de la rotación de la Dominicana en el futuro también. De Nelson Lamet, Luis Castillo, Sixto Sánchez, Sandy uh-huh. Alcántara, David García, Freddy Peralta de Milwaukee. Uh-huh. El picheo, la profundidad de picheo es tan grande, tan impresionante como el equipo en 2017. Y como usted dice, la alineación ha adquirido Juan Soto y Fernando Tatis Jr. también. Es muy impresionante. Y pienso que la calidad de jugar en todo el mundo está mejorando y está desarrollando como países como Colombia, México también. México con Alejandro Kirk de Toronto y, uh-huh. y a Rosarena posible. Pienso que en el futuro sí, es una situación difícil de COVID-19 para organizar el torneo, pero en cualquier año que está posible para hacer el torneo otra vez, pienso que el torneo será el torneo más grande tan grande en la historia del torneo, porque la calidad de jugar está mejorando en muchos países.
Sí. Sí, ¿no? Y me alegro que te tenemos en este programa, John Morosi, con nosotros. Y es que John es una autoridad en esto de lo que es el béisbol internacional y el clásico mundial. Y para nosotros, por lo menos hablo por los latinos, el clásico mundial cobra una importancia adicional. Y es algo que siempre estamos muy pendientes. Acabas de mencionar ese picheo de los dominicanos y la alineación, y como puertorriqueño, pues me pone a temblar, porque...
Claro. Nos pone, Cristian,
a temblar, porque la rivalidad con Dominicana es algo que es grande. Pero sí, es bueno ver que un evento así coja bastante interés por alguien en el medio como tú, John, y que se muestre una importancia, porque lo es para nosotros.
Claro, y para mí el Clásico Mundial de Béisbol, sí, también yo soy un aficionado de fútbol en el mundo, y para mí el Clásico Mundial de Béisbol es como el Copa Mundial en fútbol, y para mí es una fiesta de béisbol, y la expresión de los jugadores en la cancha, en el campo, es perfecta. Porque hay mucha discusión y una polémica en el mundo de béisbol. ¿Cuáles son las maneras son más importantes para cambiar en el deporte, de límites de turnos al bate para relevistas, el tiempo de un juego? Pero durante el Clásico Mundial de Béisbol, nadie dice nada sobre el tiempo de un partido o, uh-huh. o aspectos diversos del deporte, porque es una celebración, es una fiesta. Hay música en de los aficionados en el estadio, canciones, pasión, jugadores que están en la cancha para celebrar un home run en la segunda entrada. Es perfecto. la emoción es perfecta. Y pienso que la ruida en mis orejas de los partidos en Miami todavía conmigo en el día de hoy. Sí, ¿cómo se dice cada día? The ringing in the ears, cada día sí. Para mí en la cancha, porque yo estaba en la cancha de reportero de la cancha para la transmisión de MLB Network. Mis orejas soñaban todos los días para muchos días y me encanta mucho la experiencia, porque el pasión para mí y también la pasión de los jugadores y los aficionados brillantes, y para mm-hmm. mí esto es la ¿cómo se dice? The essence, la esencia mm-hmm. de béisbol es en estos momentos del Clásico Mundial de Béisbol, y para mí, para pasar tiempo en la Serie del Caribe en San Juan en 2015, en Cuba en 2016, en México también, las experiencias son parte de mi corazón, y es un sueño para mí, para más personas de los Estados Unidos, de la comunidad de béisbol, pasar tiempo en los países de Latinoamérica, porque si ustedes pasan tiempo ahí, es todo la mentalidad está parte de corazón y la mentalidad de una persona nueva en los Estados Unidos, uh-huh. y el conocimiento entre las culturas será más fuerte y bueno para el conocimiento en el futuro en aspectos además de béisbol también.
Y John, ahora quiero transicionar un poco a la postemporada. Voy a tener que ponerte en el spot aquí. Al principio de la temporada, ¿cuál fue tu predicción de Serie Mundial?
Sí, bueno, pienso que los Dodgers y los Yankees, gran sorpresa, sí, gran sorpresa que los Dodgers y Yankees.
Pero, te arriesgaste.
sí, es una gran sorpresa. Pero
John, muchos mí, iban a los Yankees.
sí. Claro. Y pero los Rayos tienen la profundidad de picheo, y los Rayos los Rayos hicieron en la cancha. Los Rayos son el mejor equipo en la uh-huh. división este de la Liga Americana de este año. Pero para mí los Dodgers, la profundidad de los Dodgers es muy impresiva. El picheo, la alineación, derechos, izquierdos. Para mí, los Dodgers tienen el mejor roster en las Grandes Ligas, pero también cada año, octubre, ha sido bien difícil para los Dodgers. Pienso que es esta versión de los Dodgers es tan fuerte como todos en esta época de los Dodgers, con Clayton Kershaw y Walker Buehler, Tony Gonsolin, Julio Urías de México también. Para mí, pienso que los Dodgers van a ganar la Serie Mundial, pero es una serie difícil contra Atlanta y con el campeón de la Liga Americana. Antes de eso.
Y antes de pasar a las otras predicciones que hicimos, ¿qué tú piensas sobre el muchacho Bruce Dalgraterol? Él ha sido invitado a nuestro programa, muy buen invitado, y él tira la pelota sin esfuerzo y el radar dice 100 millas por hora. Es como que, ¿cómo es posible?
Sí. Sí, Graterol es un lanzador muy talentoso y con una recta muy difícil para batear. Y para mí es posible que Graterol será el cerrador de los Dodgers en la serie de campeonato o la serie mundial, porque Kenny Jansen estaba estaba, no estaba tan, tan efectividad, tan efectivo como, como el pasado. Y para mí, Gratterol o Blake Treinen serán el cerrador de los Dodgers. Para mí, Gratterol, muy, Gratterol es un compañero de equipo muy popular. Muchos Dodgers dicen eso después de la tira del gorro, ¿sí? Después de la captura de Corey Bellinger en Jardín Central. Y para mí, todo está bien con eso, porque Gratterol ha hecho una celebración para la actividad de su compañero. No es para su propio logro, es el logro de su compañero en Jardín Central, la gran captura de Corey Bellinger. Por eso, todo está bien para mí, todo está bien para los Dodgers, y Dave Roberts y otras personas con los Dodgers dicen que Gratterol es la persona más popular en el clubhouse de los Dodgers en muchos aspectos, y Gratterol es parte de un buen cambio durante el invierno de Mookie Betts también.
Oye, John, ahora que estamos hablando de predicciones y de los Dodgers, porque yo sé que aquí alguien está moviendo la atención hacia los Dodgers con intención. Entonces, mira, te voy a explicar. Acá en el podcast hemos tenido a varias personas que han cantado. Hace poco cantó Leslie Cartaya, que es la muchacha que nos interpreta el jingle, pero tuvimos a Jorge Soler, el cubano de los Royals, que nos cantó. Entonces yo te voy a pedir hoy, no te voy a pedir que cantes, no te preocupes. No te voy a pedir que cantes para nosotros. Pero sí te voy a pedir que hagas un boo para los Yankees. Que hagas un boo para Cristian. Porque aquí, al principio del programa lo dije y lo dejé pasar, pero ya llegó el momento de la tristeza de Cristian. Los Yankees perdieron, aquí mucha gente lo daban como favoritos. Y bueno, muchos no, muchísimos. Miles, quizás millones de personas en el mundo que lo daban como favorito frente a los Rays. Pero da la casualidad, como decía al principio, que tenemos a Amanda, que es fanática de los Rays, y tenemos a Cristian, que es fanático de los Yankees. Así que hay que hacerle un bú a Cristian aquí, en el podcast. Lo siento, Cristian, de corazón.
Para mí, el diferente entre los Dodgers y los Yankees en estos momentos son dos cosas. La profundidad de picheo de los Dodgers es mejor como los Yankees. Y también Mookie Betts ha cambiado la mentalidad de la alineación de los Dodgers. Porque los Dodgers no solo una alineación de poder, de jonrones. Es una alineación más diversa para marcar carreras de buen correr los bases con una base robada de doble base robada de Mookie Betts y Corey Seager. Es una alineación más atlética de los Dodgers en este año en comparación del pasado, y Mookie Betts ha cambiado mucho. Mookie Betts, Corey Seager tiene salud y tienen gran calidad de jugar a campo corto. Pienso que esta versión de los Dodgers es el mejor de la racha de campeones de la división oeste de la Liga Nacional.
Y que el récord demuestre que mi predicción de la Serie Mundial 50% sigue viva. Yo había dicho Yankees y Bravos la Serie Mundial. Ah. Y Daniel había dicho, ¿cuál era, Daniel? White Sox y Rojos.
Sí, sí, mi predicción era White Sox Rojos. Pero el problema es que yo siempre...
Daniel se fue de tiro, vacaciones hace tiempo.
Claro, pero es que yo siempre tiro predicciones difíciles. Una predicción, no sé, Yankees Dodgers es una predicción fácil. O una predicción, de, digamos, de Mike Trout MVP. Eso es una predicción fácil. No, tú tienes que decir José Abreu MVP. Eso es una predicción difícil. Al principio de la temporada, me refiero. No estoy diciendo después de lo que hizo. Decir Mike Trout va a ser el MVP de la Liga Americana. Eso es fácil. O Mookie Betts va a ser el MVP de la Liga Nacional ahora que está con los Dodgers y que John nos dice todo lo que él piensa alrededor de lo que es Mookie Betts para los Dodgers. Eso es fácil. Lo difícil es decir, mira, el MVP de la Liga Nacional, no sé, va a ser Trevor Bauer. No sé. Eso es difícil. Por eso es que yo digo, White Sox,
sí, en el próximo año, Daniel, la Serie Mundial va a terminar de Raisel Iglesias de Cincinnati en el Montículo contra José Abreu de los White Sox. El gran enfrentamiento de los dos cubanos al fin de la Serie Mundial. Y para mí, como un residente del Medio Oeste, sí, me gustan mucho los White Sox y los Rojos también, pero los Rojos, no, la ofensiva de los Rojos no funciona durante la postemporada, pero en el futuro, Nick Castellanos y Mike Moustakas, Joey Votto y Eugenio Suárez, pienso que los Rojos van a mejorar el año que viene, pero sí, los Rojos, Raisel Iglesias contra Moncada o contra Abreu es el fin del Serie Mundial en el próximo año.
Sí, pero espera, no, pero espera. No, pero espera. Tienes que decirme el resultado, no puedes decirme el enfrentamiento y ya. Tienes que decirme qué va a pasar. No. Si me vas a dar una bola de cristal, dame una bola de cristal completa. Raisel Iglesias poncha a José Abreu. O José Abreu le da jonrón con bases llenas a Raisel Iglesias. Porque si no, no vale. No vale.
Lo estás poniendo en el spot, Daniel.
Sí. Difícil, bueno, yo le voy a preguntar a John, como John todavía tiene a los Dodgers vivos en su predicción, ¿quién tú crees que va a avanzar entre los Rays y los Astros a la Serie Mundial?
Sí.
Y que tienes la oportunidad porque estás allá. Sí.
Pienso que los Rays, porque la profundidad de pitcheo es muy impresionante. Porque en el primer partido de esta serie, los Rayos han ganado sin usar a Nick Anderson o Peter Fairbanks. So, en este caso, hay un día de descanso muy importante para el bullpen de Tampa Bay, y para ganar en esa situación es muy importante. Pero los Astros tienen buena alineación también. Carlos Correa ha jugado muy bien durante la postemporada. Y Dusty Baker, buen dirigente, el primer dirigente en la historia de béisbol que ha tomado cinco equipos, cinco franquicias diversas a la postemporada. Uh-huh. Para mí, Dusty Baker será parte de la Salón de Fama en el futuro. Uh-huh. Buen hombre, buen dirigente, sí, y buen jugador también.
Y entonces, hago esta nota del bullpen de los Rays. El bullpen de los Rays, claro, va a ser bastante efectivo cuando tiene 47 lanzadores en ese bullpen.
No quiero llanto aquí en el podcast.
Eso no es excusa, Cristian.
No quiero lloradera okay. Aquí.
Entonces,
Cristian, reconócelo. Simplemente los Rays fueron superiores, claro, a los Yankees, claro, y ese, claro, juego fue un juegazo.
Claro.
Ese juego fue un, claro, juegazo. Nos mantuvo en, claro, suspenso hasta el final. Así, claro, que los Rays fueron el mejor récord de la Liga Americana.
Claro.
Ganaron la división a los Yankees, así que supéralo.
Yo no lo he negado, yo lo he superado. ¿Qué les pasa a ustedes? Y para terminar con John Paul Morosi, John. Esta temporada ha sido una temporada atípica, ha sido extraña. ¿Cómo ha sido para ti personalmente, como ¿verdad?, parte de los medios, en cuanto a las coberturas, especialmente ahora durante la postemporada?
Sí, bueno, en primero, yo soy muy, muy bendecido para pasar tiempo en los estadios de Major League Baseball este año. Para durante la temporada regular, Yo conduzco mucho mi coche a destinos en el medio oeste, cerca de mi casa en Michigan. Detroit, Cincinnati, Chicago dos veces, Milwaukee una vez. Y para mí, y San Luis también, para mí es cada día que yo estoy en el estadio es un bendecido, y yo doy mucho crédito a Major League Baseball y a los jugadores de Major League Baseball para mantener los protocolos de COVID-19, para mantener salud. Yo soy muy, muy impresionado de la fuerza de los jefes de deporte, de deporte también, y los jugadores y los staffs de entrenamiento atlético de cara equipo. Es una fuerza tan grande que le vi en mi carrera cubrir el béisbol. Y para mí la postemporada, la calidad de jugar en la postemporada para mí es como un otro año, es uh-huh. y eso es un gran complemento a los jugadores para mantener el nivel de jugar de competición tan alto. Es un gran complemento. Y para mí, hay muchas cosas difíciles para manejar en el futuro. El winter ball, el desarrollo de jugadores jóvenes de las ligas menores. ¿Cuáles son los planes para el futuro de las ligas menores? Preguntas muy difíciles para responder en el futuro. Pero en este mes de octubre de 2020 es un gran triunfo de béisbol, y para mí es un sueño para pasar tiempo en los estadios otra vez. Y esta semana para mí es una semana de cuarentena para preparar, para mantener salud, para antes de mis conversaciones y mis entrevistas con los jugadores durante la Serie Mundial. Esta semana es mucho mirar de juegos de béisbol, juegos de fútbol también, y para mí es un gran placer para pasar tiempo en la postemporada otra vez.
Bueno, John, antes de terminar, Cristian, perdóname, uh-huh. Que yo sé que ya hemos hablado mucho con John, pero con John siempre uno quiere hablar más y más. John, yo quiero que nos hables sobre los idiomas que habla John Morosi, porque quien vea tu nombre dice Morosi, tiene alguna herencia de otro país, y sabemos que John Morosi, además de español, habla italiano. Entonces, ¿cómo se las arregla John Paul Morosi cuando está teniendo que hacer una transmisión y todos esos idiomas los tienes en la cabeza? Porque nosotros somos bilingües, o por lo menos medianamente bilingües, y a veces a mí se me confunden las palabras. Y entonces ahora estabas hablando y decías, es fuerte. Y yo digo, bueno, tú sabes, es como un mix en tu cerebro de todos esos idiomas. ¿Cómo te las arreglas cuando tienes que hacer esas transmisiones, cuando estás conversando con los jugadores? Eso, esa es la pregunta.
Sí, gracias, Daniel. Y para mí los jugadores me aprecian mucho solo la esfuerzo de hablar español. Y antes de una entrevista con un hispanohablante, después de un partido, por ejemplo, Gary Sanchez en el año pasado, una entrevista de post juego en la cancha, pienso que le dije a Gary, si usted habla despacio, yo puedo entender y podemos hacer la entrevista juntos. Y un gran sonrisa de Gary. Sí, vale, perfecto. Vamos a hacer juntos. Y para mí, la experiencia de una entrevista en un otro idioma es una experiencia grande, es una experiencia a veces difícil, porque para mí mi gran preocupación es para traducir las palabras de una otra persona en una manera que no es correcta en total. Es uh-huh. lo que más importante es para traducir traducir exactamente. Mis palabras, sí. Yo cometo errores en inglés o en español, en mis palabras, mis propias palabras. Pero la gran preocupación es para hacer la traducción correcta del jugador. Pero para mí es también, en un caso que la entrevista está en inglés o con una traducción, yo siempre trato hablar muchas palabras en español, porque transmite la mentalidad que yo conozco lo que tan difícil es para hacer una entrevista en un otro idioma. No es fácil. Es uh-huh. importante para transmitir eso, y cuando yo transmito eso, el jugador será tan confortable. Sí, tiene más confort conmigo, porque es una mentalidad, es un conocimiento que yo realicé tan difícil eso para hacer la entrevista en otro idioma. Y para mí es un parte de cubrir béisbol más favorito para mí, para entender más sobre culturas diferentes. Y para mí, por cierto, el deporte tiene tiene aficionados en Italia también, y uh-huh. por eso es posible para hablar en italiano con mi gerencia. Y para mí siempre es un placer, y los jugadores son mis profesores, como uh-huh. en el pasado cuando yo cubría los Tigres de Detroit, Ramón Santiago, el gran campo corto de los Tigres, entrenador de los Tigres ahora, Ramón Santiago me enseñaba mucho de español, y los jugadores de Albert Pujols, Robinson Cano, Miguel Cabrera, cuando hablaba con ellos, siempre me da el encouragement de trabajar en mi español, y es un bendecido para mí también.
Es todo profesional, John. De verdad que estamos muy contentos de haberte tenido en este Corte 4 Podcast. Mucha salud en esta semana de cuarentena, y vamos a ver si llevamos esta temporada a la recta final. Así que te deseamos mucho éxito en tu cobertura de la Serie Mundial y en todo lo que hagas, y regresa a nuestro programa en cualquier momento.
Gracias. Soy muy honrado de hablar con ustedes, y yo soy un gran aficionado de Corte 4 Podcast, y el día de hoy es un gran honor para mí para participar en la conversación, y estoy muy emocionado para unirme con ustedes en el futuro, y estamos en contacto sobre Clásico Mundial de Béisbol o la postemporada de Major League Baseball o Vía Clara también, cualquier cosa. Es un placer.
Pues, John, gracias nuevamente por estar con nosotros, y con esto nos despedimos. Agradezco nuevamente a John Paul Morosi de Fox Sports y MLB Network por estar con nosotros, y por los compañeros Daniel y Amanda. Yo soy Cristian Fuentes. Búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Hey, let's do it again. En español.